¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que analizamos aquellos temas que han sido interés o de interés, mejor dicho, en nuestra localidad. Agradecerle una semana más el seguimiento, recordarle, por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, y recordarles que pueden hacernos llegar por esos medios aquellos temas que nuestros contertulios quieren ustedes que analicen. Hoy, varias de esas sugerencias vamos a debatirlas. En este caso, con Rosa María Espósito, que repite. Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi querido Paquito Serrano, que viene hoy de fondo perdido. Hoy muy bien, total.
Estoy un poquito preocupado por mi amigo, pero bueno, espero que todo vaya bien.
Todo va bien.
Buenas tardes.
Y buenas tardes. Y Juan Carlos Pérez Quebello, muy buenas tardes. Buenas que ya tardes. Ha regresado de su viaje a las Islas Afortunadas.
Un buen viaje. Gracias.
Pedazo de bien. Bueno, pues mandamos un saludo a nuestro querido Rafael Vilas, que se encuentra en estos momentos pues atendiendo, acompañando a su señora en una serie de pruebas que le están realizando. Así que un saludo cordialísimo. Y empezamos nosotros, sin más dilación, abordando uno de esos temas que ustedes han querido que nuestro equipo de contertulio analice en esta tarde. Y en concreto ha sido una noticia, suele ocurrir con estas noticias, un poco que sembraba la incertidumbre. Era una noticia, una comparecencia del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno sobre la licitación del servicio de tasación de las villas, de la red de villas turísticas. Bueno, pues hubo algunos medios que se quedaron ahí, no siguieron en el titular ni en el desarrollo de la información con el resto de la comparecencia, y se pueden ustedes imaginar la que se formó y la que se ha formado en nuestra localidad, ya que saben que uno de esos ocho establecimientos de la red de villas turísticas de Andalucía es nuestra villa turística. Bueno, pues la alcaldesa de Priego, que ha tenido que salir a la palestra aclarando que ese servicio de tasación para la supuesta enajenación o la venta al público, si esos informes así lo determinan, es precisamente de cuatro villas turísticas que llevan nada más y nada menos que desde el año 2006 cerradas. Entenderán que edificios que llevan desde el año 2006 cerrados y que no hay previsión de que vuelvan a abrir, pues la verdad que sí se venden mejor para las arcas de la Junta, porque se evitarán esos gastos de mantenimiento y sobre todo de vigilancia. Juan Carlos, tú que coincidiste precisamente en unos años como concejal en los que incluso se planteó un ERTE para los trabajadores de la villa. ¿Qué significa la villa para Priego? Y estas noticias creo que no benefician en mucho, ¿no?, para la buena imagen que este establecimiento ha tenido, sobre todo porque se ha generado una confusión brutal con este tema.
Sí, la verdad es que yo cuando vi el titular me quedé sorprendido, porque el titular era "La villa turística de Priego sale a la venta".
Exactamente.
Entonces digo, bueno, yo me quedé, digo, esto no puede ser. Algo. Cuando leo el artículo, la información, ya me di cuenta de que va por la tasación, en fin, lo que tú has comentado, ¿no? Y realmente creo que es una medida acertada del gobierno andaluz. Es decir, las villas, en su momento, eran como el buque insignia del turismo de interior de Andalucía. Hay 8 villas, una en cada provincia de Andalucía, y realmente se pretendía eso, que fuera una oferta turística de calidad y en todas las provincias, ¿no? La verdad es que la gestión, el devenir de las villas ha sido, bueno, cuando menos, hablo de las villas en general, ahora hablaremos de la de Priego, sí.
Decepcionante
y errático y poco, al final, una gestión que la prueba evidente de esa mala gestión es que hay, como decías, 4 que están cerradas desde hace mucho tiempo, y claro, eso afecta al volumen de negocio de todas las villas, porque es una red, digamos, que digamos que la cuenta de resultados se ve perjudicada claramente, porque esas villas, aunque estén cerradas, hay que mantenerlas, tienen sus servicios de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la Junta, con buen criterio, quiere saber cuánto valen, y eso es la tasación, porque claro, eso de salir a la venta, vamos a ver, primero vamos a ver cuánto valen y si alguna de esas villas hay algún interés por comprarla, venderla o lo que sea, o alquilarla, o lo que quiera que sea, ¿no? Eso de entrada. Yo sé que, por ejemplo, hay alguna villa, creo que la de Málaga concretamente, el alcalde, creo que está en Periana, en la Axarquía, el alcalde de esa localidad ha mostrado interés ya muchas veces en gestionar la villa para que no esté cerrada. Pero claro, la administración no se la puede ceder al ayuntamiento, o enajenarla, o venderse al ayuntamiento, ni a ninguna otra entidad o empresa, hasta que no esté valorada. Y eso es lo que se va a hacer ahora, valorarlas. Por otra parte, las villas que están funcionando y que están abiertas, y concretamente la de Priego, yo siempre he dicho que es un poco el buque insignia, el estandarte del turismo en nuestra comarca. Ha sido y sigue siendo a día de hoy, y quiero recalcar esto porque la villa no solo funciona, sino que funciona muy bien. Hubo un momento en que adolecía de determinadas carencias de mantenimiento y tal. Eso se ha solucionado. La villa a día de hoy está en perfectas condiciones, está muy bien utilizada y creo que bien gestionada, y el personal que está trabajando allí pues lo están haciendo de una forma, desde mi punto de vista y hasta donde yo sé, bastante correcta, en el sentido de ofrecer calidad y además que se esté manteniendo bien. Y quiero recalcar esto porque yo misma a veces he tenido la sensación, viéndolo desde fuera, como que se estaba un poco en estado de semiabandono, ¿no? Ibas por allí y parece que... No. Es cierto que está en muy buenas condiciones, insisto, y quiero recalcarlo porque los propios ciudadanos de Priego muchas veces, y yo en tono mea culpa, no vamos con la frecuencia que sería deseable a un establecimiento como ese. Y la verdad es que merece la pena disfrutarlo, ¿no? Entonces, si como conclusión, si de este proceso que se saca ahora a licitación, que se ha sacado ya, lo que se desprende es que haya determinadas villas turísticas que están cerradas, que no se están utilizando, se puedan enajenar y se puedan volver a utilizar o a gestionar, aunque sea por vía privada, eso todo, ya lo dirá en su momento el proceso que se inicia ahora, pues estará bien para que se pongan en valor y se vuelvan a utilizar, ¿no? Pero desde luego yo sí quiero recalcar que la de Priego concretamente, nada que objetar a su funcionamiento y a su estado de conservación en estos momentos, ¿no?
Establecimiento de mayor capacidad de la subbética. Que hay que recordarlo, establecimiento de mayor capacidad de la subbética, el que tenemos aquí en Priego. Paco, la confusión que ha generado este titular de esta noticia, que luego la lees, como ha dicho Juan Carlos, y lo explica, pero los titulares son siempre así de puñeteros.
Tal vez la asignatura pendiente de muchos medios de comunicación, ¿no? Que buscan un titular para crear esa situación de desasosiego, de incertidumbre, sin entrar en profundidad. Eso ya estamos acostumbrados a verlo todos los días en los medios, ¿no? Yo estoy convencido que la villa turística ahora mismo, yo como una persona que trabaja en la hostelería, ¿no? Sobre todo por los clientes que vienen de ahí, que están ahí alojados y me comentan que están muy bien, que están bien tratados. Ha habido un momento, es verdad, anteriormente que la villa tuvo unas carencias, ¿no? Una carencia porque había una gestión un poquito más irregular, ¿no? Aquello se solventó. Se mejoraron todas aquellas situaciones que tenía y sin duda ahora mismo la villa es un referente a nivel turístico en Priego, ¿no? Y intentar venderlo, no digo yo, ahora lo van a valorar, pero venderlo cuando a lo mismo es rentable, ¿no? Lo más interesante sería a lo mejor vender las que no son rentables, las que están mal, ¿no? Y en este caso la gestión que es pública y privada, porque ahí hay una mezcla de dos empresas, lo están haciendo bien. Yo la última vez que yo estuve fue un poquito antes de la pandemia, porque después ya no he ido más, porque la situación de que tenemos aquí no es la adecuada, ¿no? Cuando teníamos los horarios restringidos y todo, ¿no? Y del personal que hay ahí trabajando, que conozco a muchos de los que están trabajando allí, sé que son personas que lo llevan eso con mucha profesionalidad e intentan hacerlo bien. Por parte del gobierno andaluz entiendo que ellos tienen que darle salida a muchos establecimientos que tienen ahora mismo en un stock sin ningún tipo de rendimiento ni futuro, pero que eso no altere ahora mismo el buen funcionamiento que tiene la villa turística y que tengan en cuenta que lo que hay que hacer es intentar potenciarla y ayudarla para que siga, porque sin duda ahora mismo hay muchos turistas que vienen a Priego desde muchos sitios, puntos de España y extranjeros, que van exclusivamente ahí, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no?
Hombre, está gestionada por Turismo Andaluz y Turismo Andaluz hace unas campañas espectaculares, sobre todo en los países nórdicos y en el centro de Europa, y muchos de los turistas que recalan precisamente en esta red de villas turísticas, en la de Priego, proceden de ahí. Recordarles...
Y son gente que le gusta estar tranquilito,
sí, sitio, sí, no, así, no, no, apartado. No, este es el lugar ideal para, para eso, y además un paisaje espectacular. Recordarles que las villas sobre las que se va a hacer esta tasación son las de Casalla de la Sierra en Sevilla, Fuente Herido en Huelva, la de Periana que ha comentado Juan Carlos en Málaga y la de Pinar de Vidriera que está al lado de Huéscar en Granada. Algunas de ellas llevan cerradas desde el año 2006 y al pertenecer, como muy bien ha explicado Juan Carlos, a una red, en el balance anual de cuentas, gastos e ingresos hay 4 que no ingresan y siguen gastando, lo cual repercute de manera negativa en el resto, como por ejemplo la de Priego que funciona magníficamente bien, o la de Bubión, que es otro de las más conocidas. Bueno, Rosa, ¿qué te parece todo este tema que se ha montado y esta incertidumbre hasta que la alcaldesa un poco ha aclarado? Se puso en contacto también con el delegado territorial de turismo y aclaró un poquito este tema que había generado cierto desasosiego, que la villa turística parece un diente de sierra, que cada cierto año aparece la villa turística y nos da un susto.
Eso es que el titular siempre lo... Vamos, muchos se basan en las frases, más bien para que te metas. Oye, ¿qué ha pasado? Voy a meterme la noticia y eso es lo que equivale, que ya lo lea y que sepa. La villa turística, vamos, yo lo primero que dije, digo, la de Priego, ¿eh? Porque me extrañó, porque yo lo que escucho, lo que veo, que funciona bastante bien y que los que están allí, vamos, los que visitantes que vienen, hablan muy bien de la villa, de su atención, y la están gestionando bien. Entonces, a mí me causó eso, digo, ¿qué ha pasado? Y ya leyendo la noticia, digo, ah, espero que no repercuta, vamos, en esto, que realmente hace, como dice Juan Carlos, hace bien en coger, si son 4, pues esas 4 que están mal, que son las que tienen que tasar y son las que tienen, que el ayuntamiento se quiere hacer cargo, pues se hace el ayuntamiento, que quiere ser una empresa privada, que gestione, y entonces esos gastos se evitan, vamos. Es lo que veo, pero que la de Priego, yo creo que funciona genial porque el personal es extraordinario y quien lo lleva está muy bien, vamos.
Yo por lo que sé, Rosa, hasta mira, en esta época del año, primavera y principio de verano, ahora mismo la villa, hasta bueno, está hablando con personas que están allí, tiene marzo y abril completamente cubierto, lleno. Sí. incluso mayo, y están ya cerrando algunos grupos para junio, sí, incluso tiene, perdona, grupos ya para el 2023.
Sí. O sea que hasta ahora hemos tenido problemas del foro.
Sí, allí se celebraban bodas, se celebraban eventos. Sí, sí, sí. Se han celebrado muchísimas conferencias, muchas cosas. Perdón. Y en estos 2 años hemos tenido muchos momentos que no había posibilidad de juntar más de 40 personas o más de 30.
Sí, pero era el lugar ideal para viajar. Claro. Porque como estaba, era un pueblo aislado y apartamentos aislados que no te topabas con nada.
Lado,
no, sí, la recesión era en la calle. Es que aquello era en
cuando
calle.
Cuando estaba perimetral, que no podía ir venir una
prensa. Sí, 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 ya.
Que con esos 2 años.
Se afectó claro, a todos los hoteles.
Con esos 2 años malos, la villa turística se ha mantenido durante todos los años con dignidad, ¿no?
Efectivamente, sí,
es lo que estamos diciendo.
Sí.
Pero tuvo también una época que estaba bastante mal, iba allí también, tú decías, madre mía, sí, la inversión que hay aquí, ¿cómo está esto?
Pero yo creo que eso fue porque y hubo un tiempo, yo hablaba entonces con Manolo, que era el gerente, sí, Manolo, sí. Hubo un tiempo en que la villa adoleció de un mantenimiento potente. Esos establecimientos, sí, como todas, se van deteriorando, y si no los conservan o los mantienes, el deterioro va a más, ¿no? Pero afortunadamente esa época pasó. Yo recuerdo que tuve una conversación con Manolo, no sé si era ayuda de alcalde o había terminado de serlo, una conversación en ese sentido, porque a él se quejaba muy amargamente de que el mantenimiento que la Junta, como responsable de esos establecimientos, hacía era muy escaso. Entonces ellos ofrecían unas instalaciones que estaban muy mal y ellos lo reconocían pésimas. Exactamente. Pero eso se ha solucionado. Entonces yo digo eso, si la Villa de Priego funciona, como hay otras que funcionan también, que se mantenga y se promocionen, sí, porque esa es una cosa. Tú hablabas, Rafa, de las campañas de turismo que hace Turismo Andaluz. Efectivamente, ahí tienen un potencial muy bueno porque son establecimientos de la propia Junta en un sitio muy adecuado y muy propicio para ese turismo de interior. Entonces, lo que tienen es que promocionarlo y, sobre todo, mantenerlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Querías añadir algo, Rosa?
No, que ahora mismo, que es lo que he dicho, que ahora mismo está gestionando muy bien y que eso se tenga en cuenta.
Bueno, recordarles, mirando un poco de documentación, en la villa se invirtieron en el año, se terminó en el año 95, 1995, los primeros huéspedes, la primera reserva se registró en el puente del Pilar de ese año, pero por motivos de agenda, se inauguró el 29 de noviembre de 1995, que vino por aquel entonces el presidente de la Junta, Manuel Chávez. En la villa se invirtieron nada más y nada menos que 900 millones de las antiguas pesetas, que trasladadas a euros son 5,4 millones de euros más o menos, que no está mal una inversión de ese calibre y en el momento que se hizo en Priego, que situó de manera radical, y yo creo que fue, no sé si compartís conmigo, porque a partir de la villa turística fue cuando se comenzó esta fiebre de casas rurales, hoteles rurales, y fue un aliciente para ese incipiente. No sé lo que opináis al respecto, Paquito.
El año que yo volví de Madrid fue en el 95, en octubre, y yo, el primer contacto que yo tenía era con mi cuñado, con Rafael, que es uno de los dueños del Hotel Río Piscina, ¿no? Y él fue el que me llevó a mí allí a verlo cuando yo estaba casi para empezar, ¿no? Y él me decía que eso, él decía, esto es interesante para Priego, él decía que era interesante porque eso iba a potenciar un poquito más su hotel, iba a ayudar que hubiese más flujo de gente, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente de aquel octubre del 95 que yo estuve por allí dando una vuelta, que ya estaba prácticamente terminado, tú dices, estaba
es que en octubre entraron los primeros turistas, las primeras reservas.
Y acudí, estuve tomando una copa en el bar, en el barcito aquel pequeño que había en el salón, estuve viendo el patio central, lo de las piscinas, lo de la torre, estuvimos viendo los apartamentos, las villas, vamos, cada una, aquello, con las sus callecitas, yo impresionante. Y después hemos estado yendo mucho tiempo, porque allí empezaron a trabajar Montparlé, cuando abrieron. Estuvo también trabajando Paco, el de la muralla, también estaba trabajando ahí. Había una gente que era muy dinámica y aquello estaba muy bien. Después aquello vino abajo, por lo que sea, tal vez por el deterioro, por el tiempo, por las desidias que muchas veces los políticos hacen de esas instalaciones que son inmensamente interesantes.
Tú gestionaste un tiempo por Otusa, por una cadena hotelera.
Allí se han hecho de todo. Entonces, yo los recuerdos que tengo de aquella época era, yo muchas veces cogía el coche y me iba allí por las tardes, un domingo, a tomarme un café, a tomarme una copa, lo que sea. Era una alegría lo que había allí.
Yo creo que ese tiempo, yo lo recuerdo igualmente, porque también en el centro de profesorado se han organizado muchas actividades que allí, se han hecho allí.
Exactamente.
Pero no solo alojarse, sino aprovechar los salones para hacer todo tipo de eventos educativos y de toda índole. Yo estaba allí en eventos de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que era y sigue siendo un establecimiento muy apropiado para eso, ¿no? Para la tranquilidad, para disfrutar del paisaje y para hacer reuniones sociales de todo tipo, como digo, muy, muy bien acogidas y en un entorno muy adecuado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, me decía hoy Manolo, que se nutren más, y yo le he dicho a Manolo, en tono es mi culpa yo también, porque a mí también me pasa, se nutren más en el día a día de visitantes de los alrededores que de Priego.
Sí.
Y yo, de hecho, hemos quedado en tomarnos un café y quiero volver porque yo para mí tengo muy buenos recuerdos de la villa, pero es verdad que la gente de Priego a veces no valoramos suficientemente esa infraestructura que tenemos ahí.
Y muchas veces nos vamos a la Fuente Rey y está al lado.
Bueno, sí, pero hombre.
Yo así no voy a la Fuente Rey.
Tú te quedas en la Plaza de Andalucía.
Pero voy al hecho de la importancia que tiene y que la valoramos poco, ¿no? Que eso no suele pasar mucho.
Es verdad. Bueno, pues 900 milloncillos del año 95 que se quedaron aquí, que no estaba mal, y como digo, un revulsivo para todo ese incipiente en aquellos años 90 sector hotelero, que ya ven hasta dónde hemos llegado. Priego, después de la capital de nuestra querida Córdoba, es la localidad de la provincia con más plazas hoteleras, sobre todo en lo que son alojamientos rurales, y la villa turística es un magnífico ejemplo de ello. Bueno, hemos hablado de la hostelería, y menuda se ha montado en prácticamente unas 24 horas desde que este lunes se anunciaba la suspensión o aplazamiento, como ellos han dicho, suspensión por parte de la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de la Feria de San Marcos. Argumento, obras de la calle Río. Ya saben que ahí se instalaban, por ejemplo, varias atracciones, unas colchonetas, que se instalaban puestos de marroquinería, que se instalaba una tómbola, que se instalaba una churrería. Bueno, pues según argumentan, desde los responsables de la organización, no había sitio donde reubicar esas atracciones y sobre todo, si se montaban en otros sitios, se quitaban aparcamientos, que sea ahora el mantra que tenemos en nuestro pueblo. Aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento es la palabra mágica en estos días. Bueno, en resumen, Feria de San Marcos suspendida y se han levantado reacciones de todo tipo, porque tenemos aquí a un hostelero que un fin de semana de eso, supongo, Paco, que no te vendría nada bien, nada mal que diga, y sobre todo que hay zonas de pliego, tenemos un maravilloso recinto ferial que se podía haber instalado allí en la Feria de San Marcos sin ningún problema. ¿Qué opinas tú al respecto de esta suspensión ubicación, si es posible?
Yo tengo que sacar una baza. Venga. En cuanto a lo que has dicho del recinto ferial, porque la Feria de San Marcos es del centro. Vale. Ya tenemos la feria de septiembre allí, entonces no le vamos a quitar de gusto, ¿no? Lo de los aparcamientos me da risa, ¿no? Porque cuando se montaba la calle Río tampoco había aparcamientos ahí, ¿no? O ahí podían aparcar la gente, no podían aparcar entre las terrazas de los bares, más los puestos de marroquinería y alguna tómbola ahí, que llegaban hasta casi el Carmen, porque hasta ahí no pasaban, ¿comprendes? Y la churrería que la ponían enfrente del río, lo demás no había más. Luego la carrera de Álvarez estaba ya de cacharro, y el Corazón de Jesús, y ahí tampoco se podía aparcar, porque yo vivo del Paseo de Colombia. O sea, esa no es la excusa. Yo creo que la excusa ha sido, lo mejor, que no ha habido mucha iniciativa por organizarla este año. Lo del mantra ese de los aparcamientos, desde mi punto de vista, con la justificación. Y otra cosa más que le digo yo al presidente de mi asociación, al señor Montparlé, que esta cosa no la tenía que haber comunicado a lo mejor a todos los miembros de la asociación, sobre todo los que estamos afectados. No es una crítica, José, no vayas a pensar que te estoy haciendo crítica. No, pero a ver, es que podríamos haber opinado algo, ¿no? Porque hay muchos más sitios. Tenemos aquí un parking que se puede montar y cosas, que otros años se ha montado. Tenemos el palenque, que está completamente libre para todos. Tenemos el Paseo de Colombia, que se puede montar cualquier cosa. Porque de hecho ya se montaban allí cacharros.
Y en una feria hace mucho, ¿no?
Exacto. No, la Feria de San Marcos, los cacharros iban allí. Siempre iban allí, ¿no? Y haberle quitado esa iniciativa por lo mal que estamos,
pero, Paco, ¿vale? Paco, tú que estás en, es que abusamos nosotros siempre de tener aquí a un hostelero, además uno de las santos y señas del centro, sí, de Pliego, pero yo creo que una Feria de San Marcos, lo que se consiguió desde el 2012, ese ambientillo, hombre, eso se nota en un negocio, ¿no?
Porque sí se nota. Hay esos sábados de 24 de abril, 25, 26, 23,
viernes, 4, incluso 5, que ya había,
era un ambiente impresionante. Ya no solo porque la caseta municipal en el centro estaba, bueno, la oficial.
El flujo de gente.
El flujo de... Exacto. Lo que tenemos que conseguir es que haya flujo de gente. Este fin de semana del puente pasado ha sido increíble. Hemos funcionado todo. Este sábado ha sido muy bueno también, porque había mucho flujo de personas. Y cuando un establecimiento de hostelería tiene tres o cuatro al lado, es bueno para él. No es competencia, es bueno, porque ya se crea un círculo de personas en ese entorno que algo te cae. Entonces, el decir que es por tema de aparcamiento o por tema de lo que sea, porque no habrán querido hacerlo por lo que sea, no sé cuál es el motivo, ¿no? Lo que está claro es que nos han contado, a lo mejor tal vez con las personas que sí podíamos haber dicho algo, haber aportado algo, una idea o algo, ¿no? Eso es lo que yo digo.
Bueno, Rosa, ¿qué te parece esta suspensión, aplazamiento, según lo han definido ellos en la nota de prensa? ¿Y tú te lo llevarías a otro sitio o esta es la feria del centro?
La Feria de San Marcos yo la recuerdo desde pequeña, que es el centro. Además, estamos todos deseando los bares, aunque en septiembre tenemos los bares y tenemos también pasamos la feria de día prácticamente aquí, pero la Feria de San Marcos es del centro. Ahora que por motivos que la calle pues también hay peligro, tampoco hay tanta seguridad, que la calle está toda levantada, que puestos no pueden poner en la calle Río ninguna, la circulación se lía capetate, que es tremendo, hablando, son atranques y son muchas cosas. Ahora se lo llevan como ha estado otros años en la carrera de Álvarez, y también empiezan de momento que cierro el sitio, que sea para que quien ha visto poner aquí. Entonces, lo que pasa es que en este pueblo creo que no estamos conformes con nada. Y la verdad, como ha estado el puente de Andalucía, había muchísima gente aquí, los bares. Ahora ya casi todos los fines de semana, raro es que no salga, y sobre todo el sábado a mediodía hay mucho ambiente, el domingo, el viernes por la noche, porque ya estamos volviendo casi, entre comillas, a la normalidad. Y yo creo que, vamos, por, si por el tema de seguridad, por tema de aparcamiento, no lo sé, en la noticia ponen aparcamiento. Yo veo más lógico que sea por tema de seguridad, porque es que dejamos prácticamente priego, cava, es que no hay. Por dónde pasamos?
No, la calle Dios seguiría funcionando
por el mar.
No, porque cuando tenga
seguiría funcionando y la calle la Monja igual.
Claro, pero
la Paco, lo digo, ocupa
el... la calle Río no puedes poner nada porque pone
el
puesto de los churros o los pales dicen por sacar unas mesas. ¿Pueden pasar los coches?
Al Palenque, al Paseo de Colombia o allá, ¿no? Que hay muchos sitios por ahí.
Pero que sí, que la Feria de San Marcos, los hosteleros también. No hay feria, no hay cacharro, pero la gente volvemos y salimos, ya, porque ya, nos gusta ya. La feria. Y entonces son, creo yo, vamos, no entiendo de esto, que tienen que ser ellos también los que digan, pues mira, Feria de San Marcos, anunciado un poco también, no hay atracciones para los críos, pero nosotros tenemos feria.
Vamos, yo pongo un colchón en la puerta.
Los cacharritos tienen su
hotel. Para los más pequeños.
Pero el sitio estaba claro, que era la carrera de Álvarez. Sí, ahí no había problema.
En la carrera de Álvarez estuvo un año.
Sí. No, han estado...
No, unos cuantos años.
Unos cuantos años han estado.
Uno lo pusieron ahí, en el parking este de aquí, al lado.
Aquí siempre ha estado puesto, ¿eh?
Sí, pero,
aquí hemos tenido siempre una pista de coches de choque y luego se los llevaron allí el grueso.
Claro, porque también hubo problemas aquí también, es que no estamos conformes con
nada. Y allí sí que quitan aparcamiento, porque allí hay... Y de la hora.
Bueno, pero son tres días que hay
que hacer.
Y cuando quitaban todo el centro y no pasaba nada.
Hasta la feria de septiembre.
Hasta que llegó el camión aquel que tuvo que remontar la feria.
El famoso camión. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece a ti este aplazamiento? Vamos a decir, aplazamiento, hasta el año que viene.
No, no es un aplazamiento.
Ya llevamos tres.
Bueno, suspensión. Es una suspensión, porque aplazamiento sería si se hiciera el mes que viene, pero hace un año.
Se ha aplazado hasta el 2023.
Eso es una suspensión en toda regla. A ver, yo, en fin, primero quiero empezar por lo último que decía Paco. Es decir, si esa decisión la ha tomado una asociación y en común acuerdo con el ayuntamiento, pero esa asociación no ha tenido en cuenta la opinión de los afiliados o de los asociados, en fin,
es unilateral.
Me parece a mí que algo tendrían que haber dicho, ¿no? Pero es una cuestión interna de ellos en la que yo tampoco voy a entrar. Que sea en el centro, evidentemente, yo tiene que ser en el centro.
Sí o sí.
Pero que hay espacio en el centro también. Es decir, que ya lo habéis nombrado vosotros, desde el Llano, el Paseo de Colombia es un sitio estupendo y ocupando parte de la carrera de Álvarez, como se ha hecho estos años, creo que se hubiera podido hacer perfectamente.
Y la caseta
se puede mantener en el pasillo porque eso no afecta para nada al tráfico ni nada de nada, ¿no? Entonces yo creo que utilizar la obra de la calle Río como excusa para decir en la calle Río no se monta, bueno, pues lo que se montaba en la calle Río, ¿a dónde se puede llevar? Y se lleva a otro sitio, en el centro, que hay espacio. Entonces yo creo que se podría haber hecho perfectamente simplemente modificando eso, lo que se llevaba a la calle Río, trasladándolo a otro sitio y hubiera quedado igualmente feria de San Marcos al uso.
También puede ser, también puede ser que los comerciantes que vienen a instalarse, que pagan su derecho por estar ahí, como el churrero, como el otro,
eso,
a
la vamos,
no, le, hay que no le gusta esto, el sitio donde lo quieren
puede
poner.
Puede ser, pero...
Y esto son los incentivos.
Sí, eso
los
puede incentivos. Ser también, pero... Sí, pero pero bueno, eso sí, eso se soluciona fácilmente, la tasa que paguen para que se le reduzca porque el sitio va a ser diferente.
Es diferente, ¿no?
Pero que yo creo que de alguna manera esa feria ha llegado a convertirse, ya ha vuelto a convertirse en algo claro. Nuestro, en algo claro, que todos...
El reencuentro entonces, en el centro.
Exactamente, además en el centro, sí, sí. Por lo tanto, yo creo que se podía haber buscado alguna alternativa, sinceramente.
No, hay que aclarar que esta feria, según tenemos entendido, y así obra en la documentación oficial, la financia íntegramente, a excepción de una pequeña colaboración, la Asociación Centro Comercial Abierto, que se vale también de esa tasa que pagan los feriantes y en fin, es muy importante que son ellos los que tiran para adelante con esta feria. Como comenta Paco, si no le han consultado a los socios, eso ya es otro tema, pero que ellos como incentivadores de esta celebración, de mutuo acuerdo con el ayuntamiento, que también habrá planteado algunos temas organizativos, pues han decidido que se suspenda. Ya llevamos tres años sin feria de San Marcos.
Yo no pongo en duda la buena fe por parte de ellos. Pero está claro que aquí no se ha terminado de aclarar muy bien por qué.
Aparte, la nota es muy clara.
Nos comunica, tenemos un grupo donde nos comunican todas las cosas, ¿no? Lo mismo que nos invitan a hacer guías, a hacer ferias de la tapa, a hacer esto y a hacer lo otro, ¿no? y dos consultas, ¿no? Pues entonces yo creo que debían haber dicho, habéis contado con nosotros para algo. Y seguramente que le hubiésemos dado una solución, o un poquito más chiquita. Si solo con montar la caseta en el centro y los cacharritos ahí, ya hay feria.
Sí,
es
sí.
Feria. No hace falta churrería, ni tienda de marraconería, ni nada.
Con lo caros que están los churros ahora. ¿Sale? Madre mía.
Con el aceite de oliva. O sea, perdón, se quita son.
En la caseta del pasillo. Claro. Bueno, pues ya sabes, los que tenían pensado después de la Semana Santa que estaban trabajando, darse un asueto en el fin de semana de San Marcos, pues nada, que no hay feria de San Marcos, hay que esperar un año más, ya llevamos tres. Esta feria arrancó en el 2007, tuvo ahí un amago, luego estuvimos cuatro años sin ella, en el 2012 volvió de nuevo y ahora vamos a ver si remonta, a ver si remonta en el 2023. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.